desde los estudios de Radio La Red en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor. Conducido por el Dr. Daniel Catarizano, pastor de la Red Evangélica de Denver.
Bienvenidos a su programa Viva Mejor. Hoy en día la edición de estudio bíblico, versículo por versículo, en la carta de 1 Timoteo. Estamos estudiando y usted está en Radio La Red, 1650 AM, compartiendo la verdad en amor, y en RadioLaRed.net para todo el mundo. Nuestro teléfono es el 720-325-7282. Rubén Santos en los controles, como siempre, y este programa llega hasta usted gracias a Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver, a Radio La Red, por supuesto que sí. Iglesia La Red es una network, es una red de congregaciones, no son diferentes iglesias independientes, son congregaciones, es la misma iglesia en diferentes congregaciones, localidades tales como Aurora, Denver, Lakewood, Arvada y Castle Rock. Hay diferentes horarios de reuniones, de servicios, de clases para jóvenes y niños y adultos y adolescentes y etcétera. Mucho. Inclusive trabajos con los varones y con las damas. Entonces hay tanto que informar que yo usaría demasiados minutos de mi programa para informárselo. Simplemente le doy el dato. Vaya iglesialareddenver.org, iglesialareddenver.org, o llámenos o mándenos un mensaje, un texto, alguien le puede llamar al teléfono 720-325-7282, repito, 720-325-7282. En cuanto a Radio La Red, estamos en todos los medios sociales, nos encuentra como Radio La Red Denver, o 1650 AM Radio La Red. En cuanto a este programa, hoy, como le dije, tenemos la edición de estudio bíblico. Los lunes tenemos el sermón del domingo que va a todas las congregaciones de la red. Usted lo escucha aquí. Los martes hay una conversación acerca del sermón. Los miércoles están los temas de actualidad, como hemos hablado ayer. Hoy el estudio bíblico y mañana información, preguntas y respuestas, variedades. Envíenos su pregunta si usted la tiene, especialmente por el correo electrónico o por teléfono, eso funciona muy bien también. Y cuando el equipo de producción me la envía a mí, espéranos hasta un viernes que yo pueda responder esa pregunta. Vamos a 1 Timoteo capítulo 5. Hoy vamos a comenzar con el capítulo 5. El capítulo 5 es un poquito largo, son 25 versículos, pero necesito leerlos porque siempre les digo que el contexto no se puede perder del texto que vamos a estudiar. Entonces, en la última oportunidad que tuvimos la semana pasada para este tema, hablamos de los versículos 15 y 16 del capítulo 4, que nos decía esto, Pablo hablándole a Timoteo, y esto es para todos nosotros, especialmente a los pastores. Ocúpate en estas cosas, la lectura, la exhortación, la enseñanza de la Biblia. Permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Y expliqué que eso no es una obra para ser salvo, como algunos erróneamente han pensado. Pero ya expliqué eso. Usted puede ir a los podcasts, las grabaciones del programa, ahí en RadioLaRed.net, en los podcasts nos va a encontrar, y ahí tiene la explicación a esos versículos. Ahora vamos a leer estos versículos, todo el capítulo 5, y luego voy a regresar al versículo 1 para ir mirando qué dice el original, cómo se interpretan estos textos. Ahí vamos. Pablo le dice a Timoteo: no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. Honra a las viudas que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones, noche y día. Pero la que se entrega a los placeres, viviendo, está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe, y es peor que un incrédulo. Sea puesta en lista la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando, impulsadas por sus deseos, se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación, por haber quebrantado su primera fe. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Quiero, pues, que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea agravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Contra un anciano no admitas acusación, sino con dos o tres testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Muy bien, hemos leído todo el capítulo 5. Hay muchas preguntas que probablemente usted tenga. No podemos responderlas todas hoy en un programa de una hora. Entonces vamos al versículo número 1. Vamos a tener mucha paciencia, como hemos tenido con los primeros 4 capítulos, y vamos a dejar que la Biblia nos hable. ¿Está listo? ¿Está preparado? Ahí vamos. Versículo 1 nuevamente. Pablo le dice a Timoteo, siendo ya pastor en Éfeso, no reprendas al anciano. ¿Quién es este anciano? ¿Quiénes son estos ancianos? Porque la Biblia utiliza la palabra anciano, sea para un anciano de edad, personas ya ancianas, o sea para un anciano como un título de honor, para alguien que es un líder en la iglesia, sea el pastor o otros que están en esa función pastoral, predicando, enseñando, o sí o no, pero están en esa función. Entonces, aquí en este caso, y lo sabemos por el idioma original, ahí está el valor de poder ver los textos del original, Pablo no está hablando en este caso al anciano como el título, ¿ok? Un líder de la iglesia, un pastor, un predicador. Está hablando del anciano de edad, Timoteo, un hombre joven. pero a veces tenía que exhortar a un anciano que se equivocaba. Entonces Pablo le dice, exhórtale como a padre. Eso significa, podemos exhortar aún a nuestros padres terrenales, los que Dios usó para darnos la vida junto a nuestra mamá. Claro que podemos exhortarlos. Lo que no debemos hacer es reprenderlos como si fuéramos mayores que ellos. Entonces, se honra a la vejez, como dice la Biblia, es una honra a la vejez. Debemos honrar a nuestros padres, dice el mandamiento, pero a veces tenemos que exhortarlos. Yo recuerdo a mi papá, que ya hace, van a ser 5 años pronto que ya está con el Señor en gloria, que alguna vez tuve que exhortarle, ya siendo yo mayor de edad, siendo yo inclusive un pastor, e inclusive en los últimos años siendo el pastor de él. En alguna ocasión, a veces papá dijo algo que no estaba bien, o no fue conveniente, o algo pasó, y dije, mira papá, con todo cariño te digo, con todo amor, fíjate lo que dice la Biblia, en realidad estás equivocado. ¿Y cuál fue la reacción de papá? Mi papá. Hijo, tienes razón. Perdón. Wow, ese es un hombre humilde. Ese es un hombre imperfecto, como yo, como usted, como todos nosotros. Sin embargo, era un hombre de Dios. Entonces, un hombre de Dios es humilde. Una mujer de Dios es humilde. Reconoce sus errores. Pablo, sabiendo esto, le está diciendo a Timoteo, cuando tengas que exhortar a un anciano, exhórtale como a padre. No lo reprendas. ¿Ok? Ahora, yo sé que en nuestra cultura latinoamericana aquí en los Estados Unidos, muchos de ustedes probablemente confundan la palabra reprender con la palabra regañar. No es exactamente lo mismo. Porque un regaño se puede llegar a dar, por ejemplo, a un hijo o una hija porque desobedece. Al mismo tiempo, eso puede ser una reprensión en la forma de un regaño. Al mismo tiempo, reprender se utiliza muchas veces de una manera que no es estrictamente un regaño. Simplemente es una forma de hacerle razonar a la persona de que lo que está haciendo está mal, sin que sea necesariamente un regaño. Es tratar de hacerle razonar. La exhortación es un poquito más fuerte, pero no es un regaño. En otras palabras, para no confundirle, aquí Pablo, yo entiendo que está diciendo algo así como, mira Timoteo, tú eres más joven, no reprendas a un anciano, es mayor de edad que tú, pero le puedes exhortar como se exhortaría a un padre, que aunque sí es tu padre, no siempre va a hacer las cosas bien. ¿Y cómo se exhortaría? Se exhortaría con la palabra de Dios. ¿De acuerdo? Entonces, no lo maltrates. No, entonces, eso me habla a mí. Yo tengo aquí algunas personas en la Iglesia de la Red que son mayores que yo de edad y ya son ancianitos. Entonces, yo no puedo, de acuerdo a lo que la palabra de Dios me está diciendo a mí acá, aunque no tenga mi nombre, Pablo se lo está diciendo a Timoteo, me lo está diciendo a mí. Entonces, ¿qué me está diciendo? Yo lo tomo, bueno, Daniel, eres pastor de Iglesia de la Red, pero puedes exhortar, debes exhortar a una persona que son ancianas, mayores que tú, pero no lo reprendas. En otras palabras, como reprenderías a uno joven o a un anciano. Dice, trátalo como a un padre. Entonces, ¿cómo trataba yo a mi padre? Con amor, pero con mucho respeto, pero dentro de ese respeto tenía la obligación de exhortarlo cuando la exhortación era necesaria. Que quede claro, porque yo sé que en la cultura aquí, entre muchos latinos, hay gente que dice, que cree que si su hijo, por ejemplo, o hija, le dice, papá, lo que estás haciendo está mal, y quizá usted es un anciano, escuche esto, y usted dice, ¿cómo mi hija o mi hijo me va a venir a decir que estoy haciendo algo que está mal? Le está exhortando, le está reprendiéndole como usted le reprendía a él o a ella cuando ellos eran niños. Por amor le está diciendo, usted necesita escuchar de alguien que le ama tanto como un hijo, una hija, querido anciano o anciana, que usted se equivocó. Y tendría usted que darle gracias a Dios de que sus hijos ya mayores le reprendan, en el sentido de la exhortación. ¿Por qué? Porque están dándole una demostración de amor. ¿Y quién les enseñó eso años atrás? Probablemente usted. O quizá no usted. Pero ellos, si son personas honestas, ya maduras, ¿por qué no han de decirle a usted que usted está andando mal en algún momento, en alguna cosa en su vida? ¿Por qué no? Imagínese que usted fuese una persona que maltrata a la mamá de ellos, ¿okay? A su esposa, o usted está bebiendo, es alcohólico, o está queriendo probar drogas, o no sé, está haciendo ciertas cosas, pero mentalmente usted está bien. No es que lo hace porque está perdiendo su mente, lo hace porque lo hace. Entonces, si yo fuese su hijo, yo le diría: papá, no hagas eso. Eso va en contra tuya, va por sobre todas las cosas en contra de Dios, va en contra de mamá, va en contra de esto. No estás haciendo bien. Ese padre quizá pues no le gustaría escuchar eso, pero sería muy mal padre si dijese: ¿quién eres tú para decirme esto? Bueno, ahí demostraría que realmente es un orgulloso, es un arrogante y debería humillarse porque su hijo o su hija le está diciendo algo así porque le ama. No le está maltratando. En el contexto de la iglesia, Pablo le está diciendo a Timoteo: no reprendas al anciano, pero sí exhórtalo. Trátalo como padre. Muy bien, me extendí un poquito más en eso porque yo veo que hay problemas en nuestra cultura aquí y me imagino que los que están escuchándome en otros países tal vez tengan esa disyuntiva. ¿Qué hago si veo a mi padre que es un anciano? O si soy pastor, ¿qué hago si veo a gente en la iglesia que es mayor que yo? Bueno, yo tuve el caso de Timoteo porque yo fui pastor ya siendo muy joven, no jovencito, completé mis estudios y todas esas cosas, pero a veces tenía esa, uy, ¿qué hago, verdad? Tal persona. Hubo un tiempo en mi vida que mucha gente en la iglesia era mayor que yo en edad. Hoy en día se dio vuelta. Hay mucha gente que es más joven que yo, ¿verdad? Pero en aquellos años pasó, hasta hace ciertos años atrás, donde yo decía: ¿cómo hago para decirle al hermano fulana? O al hermano fulano o a la hermana fulana. Podrían ser mi papá, mi mamá. Uy, mi hermano mayor, ¿cómo los reprendo? Bueno, aquí la Biblia dice: tengo que exhortarlos. Entonces les decía: hermano, hermana, con todo respeto, la Biblia me da autoridad para decirle: usted está haciendo algo mal. Y la verdad, nunca tuve en mi caso, no recuerdo, y tengo buena memoria, gracias a Dios, que ningún hermano o hermana de la iglesia, anciano, mayor, mucho mayor de edad que yo en aquellos años, me haya dicho: ¿y usted quién es, pastor, para decirme esto? Usted todavía es muy joven. La verdad, no recuerdo que eso haya ocurrido. ¿Por qué no ocurrió? Bueno, no sé. Pero una cosa sí sé. La Biblia dice esto, hermano, hermana. Entonces, cuando veían lo que la Biblia dice, pues ya no tenían argumento para decir: usted es muy joven. ¿Ok? Ahora, luego dice Timoteo: a los más jóvenes, trátalos como hermanos. A otros varones, como tú, trátalo como tratarías a hermanos de tu familia. A las ancianas, trátales como a madres. Eso significa, aun si hay que exhortarlas, son mayores de edad que tú, trátalas como tratarías a tu madre. A las jovencitas, trátalas como hermanas. Y aclara Pablo, con toda pureza. A buen entendedor, pocas palabras, ¿verdad? Entonces, como hermanos, es como iguales, no se enseñoree de ellos. O sea, pastor joven que me está escuchando, no piense usted que porque es pastor de otros jóvenes de su edad, o más o menos de su edad, o un poquito menos que usted, usted dice: ahora llámeme reverendo fulano, y a mí, claro que usted fue una persona o es una persona que Dios le ha dado a una autoridad limitada, no para tomar decisiones de las otras personas, sino para predicar la palabra de Dios, pero que no se le vaya a la cabeza, ¿ok? No se le suba a la cabeza. Entonces, en 1 Pedro 5:1, el apóstol Pedro, de parte de Dios, dice: los pastores no nos enseñoreamos de la congregación. No nos transformamos en los señores de la congregación. Entonces, la congregación nos debe respetar, nosotros debemos respetar a la congregación, somos una de las ovejas del redil, simplemente Dios nos ha recogido del redil y nos ha escogido para ayudar a la congregación. El pastor de pastores es el Señor Jesucristo y estamos todos sometidos al pastor de pastores, que es el Señor Jesucristo, el verdadero pastor, el que murió por nosotros, pero Él nos ha escogido de entre el rebaño para hablar la palabra de Dios, para pastorear. Y 1 Pedro 5:1 dice: no se enseñoree de la congregación. Usted no es el señor de la congregación. La Biblia dice: bueno, honrad a los pastores, obedecer la enseñanza que ellos dan, pero no vaya más arriba, porque eso es pecado. Aquí Pablo le dice a Timoteo: trata con pureza a las jovencitas, trata como si fueran hermanos a los jóvenes, y eso no significa que no vayan a respetar el rol suyo como pastor. Si usted tiene que andar recalcando todo el tiempo: me tienen que respetar, yo soy el pastor, ustedes me tienen que llamar con estos títulos, o si no, esto o lo otro, bueno, probablemente ahí hay inseguridad en su vida, pastor joven, o probablemente ahí hay falta de respeto porque usted ha perdido crédito, por decir así. Igual no deberían faltarle respeto, pero respeto se gana predicando bien la palabra de verdad. El respeto se gana viviendo una vida que está de acuerdo a lo que está predicando usted, aunque todo el mundo sabe que usted nunca va a hacer las cosas al 100%, porque pues nadie la logra hacer así, pero ahí está la cuestión de la credibilidad y hay que enseñar la palabra de Dios. Entonces no hay necesidad de tratar de buscar otro tipo de recursos para que la gente logre ese respeto. Al mismo tiempo, miembros de iglesia, si usted tiene un pastor muy joven, respételo. Es un hombre de Dios, es un obrero de Dios. Y usted dice: pero es que todavía es muy inmaduro. Bueno, quizá sí, y usted también es muy inmaduro en otras cosas, aunque quizá ya no sea maduro, inmaduro en edad. Entonces, la Biblia dice que debemos honrar y respetar a los que trabajan entre nosotros y nos presiden en el Señor, y tenerlos en suma estima por lo que están haciendo, y orar por ellos. No decimos adorarlos, no decimos copiarlos porque son perfectos, no decimos nada de eso, porque nada de eso es real. Estamos diciendo: honramos lo que están haciendo, honramos a Dios porque escogió a esas personas, los respetamos y recibimos lo que Dios nos dice a través de ellos, y oramos, suplicamos, imploramos por ellos, porque tienen una función de la que vamos a dar cuentas, y ay de nosotros si lo hacemos mal. Entonces, Pablo sabía eso por experiencia, y esto es lo que le dice a Timoteo. Y aún en las palabras que él usa ahí en el idioma griego, bueno, es bien importante tener en cuenta lo que estamos diciendo. Las ancianas como a madres, y a las jovencitas con toda pureza, porque el trato que uno tiene con el sexo opuesto promueve pureza. ¿Qué queremos decir? Bueno, si Timoteo trataba a las jovencitas, que a lo mejor alguna de ellas lo miraba y tenía interés en él porque era un líder, eso a veces pasa, y si lo miraba y, bueno, si él trataba a las jovencitas como tratando de ser muy especial, y usted sabe, eso no era puro, había que tratarlas con toda pureza. Entonces uno pone distancias, pone barreras alrededor, al mismo tiempo que uno es amistoso y amigable. Pero tiene que tener cuidado con varones, con damas, ¿okay? Con todo ese tipo de cosas. Hasta dónde uno puede ser amigable, hay un límite para el pastor. Y vamos a hablar de eso cuando regresemos, después de esta pausa. ¿Cuáles son los límites normales, bíblicos, para un pastor? Y luego vamos a seguir hablando acerca de las viudas, de las cuales habla aquí el apóstol Pablo. Ya regresamos.
Red, estación de Iglesia Red Evangélica de Denver. 1650 AM, KBJD, Denver. Compartiendo la verdad en amor. Wheatridge. Dios te ama.
Red Evangélica de Denver. Iglesia La Red. Somos una iglesia que Dios continúa formando. En Castle Rock, nos reunimos todos los domingos a las 4 en punto de la tarde. En el 4881 de Cherokee Drive. Para más información, llámenos al 720-325-7282 o en el internet a iglesialaredandor.org. Venga, le estaremos esperando.
Hola, ¿qué tal, amigos? Les saluda su hermano y amigo Mario Contreras para invitarlo a escuchar su programa de los varones de la red todos los miércoles a las 8 de la mañana y también a las 4 y media de la tarde y los domingos también a las 4 y media, donde hablaremos sobre temas relacionados con el varón. Así que sintonícenos todos los miércoles aquí en su estación favorita, Radio La Red, donde compartimos la verdad en amor.
Atención, este es un anuncio de Iglesia La Red. Tenemos un servicio cada domingo, a la 1:30 de la tarde, en la ciudad de Arvada. Nuestra dirección es 14615, al oeste de la avenida 64 y al lado de la iglesia Storyline. Cada domingo, usted tiene la oportunidad de venir a adorar a Dios con nosotros en la ciudad de Arvada. Para más información, llámenos al 720-325-7282. O visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. Será un honor tenerle con nosotros.
Ahora nos puedes escuchar a través de la aplicación Radio La Red Denver, completamente gratis en tu dispositivo móvil. Escucha la programación en vivo, contáctanos, escucha los podcasts disponibles y conéctate con nuestras redes sociales. Radio La Red. Disponible ya en los productos Android y Apple. 1650 AM Radio La Red. Compartiendo la verdad en amor.
Atención, este es un anuncio de Iglesia La Red. Tenemos un servicio cada domingo a las 4 de la tarde en la ciudad de Lakewood. Nuestra dirección es 555 South Depew Street. Cada domingo, usted tiene la oportunidad de venir a adorar a Dios con nosotros en la ciudad de Lakewood. Para más información, llámenos al 720-325-7282 o visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! ¡Será un honor tenerle con nosotros!
Hola, soy Lidia Catarizano y le invito a escuchar Historias de Vida, donde usted podrá escuchar los testimonios de diferentes tipos de personas que han conocido personalmente al Señor Jesucristo y el impacto que Él ha hecho en sus vidas. ¿Quiere saber más? Sintonice Radio La Red a las 9 de la mañana cada miércoles o domingo. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Hoy el pastor Catarizano comparte un estudio bíblico basado en los textos originales de las Sagradas Escrituras.
Así es, y gracias a Dios por usted que continúa escuchándonos, y espero que todo lo que estamos hablando, Dios lo transforme en bendición para usted. Porque estamos hablando la palabra de Dios, versículo por versículo. Estamos en 1 de Timoteo, apenas comenzando el capítulo número 5. Nuestro teléfono es el 720-325-7282 y para más información usted puede encontrarnos en radiolared.net, radiolared.net. Ahí va a encontrar toda la programación y todo lo que usted desee. Vamos sin más a capítulo 5 otra vez, cuando Pablo le dice a Timoteo: no reprendas al anciano, sino exhórtale. Exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. Luego va hacia qué hacer con las viudas, porque en aquel tiempo el tema de las viudas era un poco diferente a lo de hoy, en cuanto no a que puede o no quedar viuda una mujer hoy, sino a cómo se la trataba en el mundo en esa época y qué debía hacer ahora la iglesia. Pero antes de ir ahí, le prometí que íbamos a hablar un poquito más acerca de Timoteo, acerca de su pastorado en aquella iglesia y la recomendación o la exhortación de Pablo a Timoteo, que debemos usar hoy para nosotros. Y usted, aunque no sea un pastor en la iglesia, usted, hermano, usted, hermana, deben prestar atención a esto con su pastor en su iglesia. Inclusive si es un pastor y especialmente si es un pastor muy joven, aún de edad. No dije joven en su ministerio, estoy siendo joven, bueno, en ambas cosas, pero especialmente si es joven de edad. Entonces, aquí van recomendaciones para el pastor, pero usted las está escuchando, como yo también, directamente de la palabra de Dios. Entonces, los que somos pastores, los que hemos sido llamados por Dios, lo adoptamos a nosotros, pero también lo está escuchando la iglesia. Okay, toda la persona que es creyente en Cristo Jesús, miembro de una iglesia, tiene pastores. Bueno, ¿qué hacemos con los pastores en este aspecto? Bueno, yo dije que los pastores tenemos que también, para poder cumplir estas cosas, especialmente estas cosas que aparecen en el versículo 2, a las jovencitas como a madres, perdón, a las ancianas quise decir, como a madre, y a las jovencitas con toda pureza y a los jóvenes como hermanos. Bueno, ¿cuál es la parte del pastor? Esto es lo que la Biblia dice que el pastor tiene que hacer, como Timoteo. ¿Okay? Tratar a los jóvenes como hermanos, a los más jóvenes que él como hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como si fueran sus hermanas, con toda pureza. Ahora, en la práctica, ¿qué hace un pastor? ¿Y cómo puede ayudar la iglesia para que el pastor no vaya a caer? Especialmente un pastor joven, aunque los mayores no estamos exentos de estos posibles problemas, pero otra vez, Timoteo era joven. ¿Qué puede hacer Timoteo? ¿Cómo le recomendaría yo a un pastor joven como Timoteo? ¿Abriría la Biblia y leería esto? Ahora, ¿cómo se pone en práctica, por ejemplo, la pureza? A las jovencitas con toda pureza, a los más jóvenes como hermanos. Bueno, pues lo que voy a decir puede cambiar un poquito de cultura en cultura. Y lo he visto porque Dios me ha dado el privilegio de viajar por tantas partes del mundo, predicando la palabra de Él, entrenando pastores, etcétera, etcétera. Y yo he observado que cuando queremos poner esta parte de la Biblia en práctica, es igual para cualquier cultura de la tierra. Latina y no latina. Esto es igual en un pastor chino, una iglesia en China, en Japón, en Turquía, en Kazajistán, como en México, en Argentina, en Estados Unidos, en Bolivia, en Perú, donde fuere. Pero vamos a poner algunos ejemplos muy prácticos. Cuando yo era un pastor joven, cuando Timoteo era un pastor joven, había que poner algunos límites en el trato con la gente más jóvenes que nosotros, de nuestra edad o del sexo opuesto. Hay límites que tienen que ver con el trato mutuo. Límites que tienen que ver con el espacio que uno está ocupando. Y voy a explicarlo. El trato mutuo. Hay lugares donde, aún en Latinoamérica y aquí, donde el trato mutuo se expresa, por ejemplo, en el tuteo. Usted sabe lo que es el tuteo, ¿verdad? Uno se dice de tú, de ahí aparece la palabra tutear. En otras partes, como en Sudamérica, en algunas partes de España, se habla el castellano, en algunas partes de Centroamérica, Y entonces también se utiliza lo que se llama el voseo. No boxeo, ¿ok? Sino, no es con X. Eso significa, en vez de tratar a una persona de tú, también se la puede tratar de vos. Yo he oído, pues por supuesto, en Argentina y luego también en Honduras, en algunas partes de Guatemala, en España. He escuchado que la gente, en vez de decir tú cómo estás o cómo estás, dicen vos cómo estás. Entonces, claro, se van conjugando los verbos dependiendo de decirle a alguien tú, usted o vos. Ahora, eso en algunos lugares hoy día, especialmente en Sudamérica, se ve hasta como ridículo en la vida moderna porque algunos piensan, y nosotros usamos más el castellano, por lo tanto no decimos tanto tú, lo cual no es cierto, porque en esos países mencionados y otros todavía también en algunos lugares se usa el tú. Pero sea el tú o sea el vos, eso indica mucha confianza con las personas. Entonces, en algunos lugares, algunos pastores jóvenes no les importa que les digan tú, pastor, o vos, pastor. En otros lugares, eso se considera una falta de respeto, porque es el pastor. Y nunca le dirían tú o nunca le dirían vos. Ahora, a usted le puede parecer ridículo, le puede parecer anticuado, le puede parecer antimoderno. El asunto es que ni usted ni yo somos los que determinamos las cosas que ocurren en el mundo o cómo afecta o no a una iglesia o a un pastor lo que a nosotros nos parece normal. Yo le agradezco mucho a Dios el haber andado por tantas partes del mundo predicando, porque además de la oportunidad de presentar a Cristo, además de la oportunidad de entrenar, you know, pastores y otras cosas que he mencionado, esa experiencia me abrió la mente mucho a cómo es la gente alrededor del mundo, cómo son las culturas alrededor del mundo, cómo son las costumbres y cómo yo debo y debía en esos años especialmente respetarlas y no tratar de imponerme o de imponer mi cultura. En mi cultura de origen, a veces existe esa cosa de como querer medio imponer, ¿verdad? Y yo entendí que eso estaba mal. Eso no es respeto por el prójimo. Y algo puede parecerme a mí como esta expresión del lenguaje que acabo de mencionar, algo muy normal, muy amigable. Y al mismo tiempo, yo he visto que en otras culturas, aún del mundo latino, hablamos español o castellano, no son muy bien recibidas o tienen algunas implicaciones detrás del simple hecho de ese lenguaje, esa forma de expresarse, que no son las mismas que de pronto en mi país de origen, Argentina. Entonces, pueden ser ofensivas. Cuando yo llegué hace 40 años a los Estados Unidos, mi manera de hablar en castellano, mi manera de expresarme, no digo el acento, el cantito, como dicen algunos, sino las palabras que yo escogía eran las palabras que yo conocía. Nunca tenía mayormente problemas en mi país de origen por la manera de expresarme. Pero aquí, para mexicanos, era ofensivo. Para algunos hondureños también. Luego, ciertas palabras eran ofensivas para los salvadoreños, o los guatemaltecos, o los nicaragüenses, ¿ok? O los Tex-Mex, o los mexicoamericanos. Yo supe de compatriotas que en California, años antes de que yo hubiese llegado, tuvieron una experiencia muy fea de querer imponer la manera de ser y de hablar de ellos en Argentina. Y poco tiempo después tuvieron que volverse a su país porque aquí no fueron ya muy bien recibidos en California, entre los hispanos de California, porque se presentaban como gente muy arrogante. No porque toda la gente allá somos así, pero por su manera de ser. Y decían a gente en California hispana, ustedes no saben hablar, no saben pronunciar las palabras bien en español, o tienen faltas de ortografía, y ¿por qué no aprenden a hablar bien? Y se habla así como nosotros. Entonces la gente los despreció. Tal vez no debía haberlos despreciado, pero entiendo por qué no les cayeron bien. Y tuvieron que regresarse. Yo doy gracias a Dios que yo apenas llegadito a Houston, Texas, hace 40 años, a mí me contaron eso, porque eso yo lo tomé, creo que de parte de Dios, como una advertencia de tener sumo cuidado y mucha delicadeza y mucho respeto por la multiplicidad de culturas que están representadas aquí en este país. Y yo dije, bueno, gracias Señor, qué triste que eso tuvo que ocurrir, qué lamentable, me toca personalmente, pues eran de mi país también, pero dije, gracias Señor, gracias porque eso me enseña y puedo ayudarles a otros en el futuro a no hacer eso. Ahora, no solamente a los compatriotas, eso se lo quiero enseñar a usted también, se lo quiero compartir a usted también. Hay formas de expresión o de expresiones que en algunas culturas no son muy bien recibidas o tienen otras interpretaciones sociales, culturales, emocionales, y a veces hasta toca lo espiritual, y entonces uno diría, bueno, cuidado. Esto que es un orgullo en muchas naciones, como he mencionado, también lo es en otras naciones. Ahora, ¿cuál sería el problema? Bueno, yo tuve experiencias en mi vida aquí en los Estados Unidos, que es donde he estado casi toda mi vida ya, donde cuando yo he dado permiso para, siendo más joven, que otros pues utilizaran estas formas de lenguaje mencionadas, lamentablemente mi experiencia en lo personal, yo con todo cariño y comodidad, me sentía cómodo, sí, sí puede tratarme así, aunque ya yo sea el pastor. Sin embargo, me fue mal. ¿Usted conoce en su país ese dicho que dice, le da la mano y se sube hasta el codo y luego hasta el hombro? O algo parecido, ¿verdad? Eso fue exactamente lo que ocurrió. Varias veces. Entonces uno dice, ¿por qué ocurrió eso? Bueno, no sé. Pero ocurrió. Entonces, yo recuerdo a alguien que, bueno, fue uno de una forma un poco especial, pero donde ya no recibía la exhortación o la enseñanza, porque ya no veía en mí a su pastor. Es cierto, nos hicimos muy amigos, pero veía en mí, y no era de mi nacionalidad original, pero veía en mí ya no a su pastor. Y yo era mayor que él. Es más, fui profesor de él. Pero no había mucha diferencia de edad. Y yo, pues, lo amaba como un amigo y decía, pues, ¿cuál es el problema de que nos tratemos de tú? Si finalmente no hay, somos prácticamente la misma generación. Sin embargo, me fue mal. Porque él pasó los límites. Y muchas veces me faltó respeto. Un día se enojó y hasta me quiso pegar. ¿Qué le parece? No lo logró. Pero yo me di cuenta que no fue igual que en mi cultura de origen. Donde, quizá usted me está escuchando desde ahí también, y dice, oh, nosotros no haríamos eso aquí. Ok, pero ve si ocurrió con alguien que no es de mi nacionalidad original. Y cuando yo le di esa libertad, sin pensar que ocurriría nada, de pronto en su cultura y después otra persona de su cultura me lo dijo, es que en nuestra cultura cuando hablamos de esa manera la confianza va más allá. Entonces no creo que todos van a hacer eso, pero como pasó varias veces, especialmente en ese caso fue hasta público, entonces ahí uno dice, bueno, tengo que aprender a tener cuidado con temas de cómo hacemos las cosas, de quién se trata, etcétera, etcétera, etcétera. Para no hacerlo tan largo, también le dije que está un problema de espacio. Yo he tomado hace, pues, toda mi vida la política personal, interna mía, de que yo no estoy con otra, no estoy no estoy a solas con una mujer, nunca, ni en mi automóvil, ni en la oficina de la iglesia, ni en mi casa, con una mujer que no sea, por supuesto, mi esposa, ¿se entiende? O mi madre, o mis hermanas, en la carne, pero no lo hago porque desgraciadamente el diablo anda como un león rugiente buscando a quien devorarnos, dice la palabra de Dios. Y la Biblia dice que no debemos darle lugar al diablo. Y en ocasiones he escuchado de pastores que no tenían ninguna mala intención, no se daban cuenta de lo que estaba pasando, y de pronto alguien los vio a solas con una mujer en la iglesia o fuera de la iglesia o en la casa o en otra casa. Y aunque no pasó nada sexual, de pronto el diablo se encargó de que alguien los viera y comenzara el chisme. Y tuvo que dejar el ministerio porque empezó la calumnia hacia ese pastor. En otros casos cayeron. Entonces Pablo le dice a Timoteo, trata a las jovencitas, tú siendo un hombre joven, con toda pureza. Eso es lo mismo que dice la Biblia, no deis lugar al diablo. O otro texto, al que piensa estar firme, mire que no caiga. Entonces yo agarré eso, inclusive de mi papá, que también fue pastor, donde una vez fue a visitar a una persona de la iglesia y la señora estaba sola en su iglesia y papá no quiso entrar a la casa. Y le dijo, ¿dónde está su esposo? Yo pensé que iba a venir, se sabía que el pastor venía hoy. Oh, no, él se fue y mi papá se dio cuenta de lo que podía pasar y dijo, lo siento, pero vengo otro día. Y yo dije, gracias, Señor, por ponerme estos ejemplos. Y otros pastores. Entonces, los pastores ponemos algunas vallas alrededor nuestro, no como si fuéramos celebridades, porque eso es pecado. No como si nos creyésemos mejores que otros, porque eso también sería pecado. Simplemente nos ponemos vallas alrededor nuestro porque nos damos cuenta que el ataque hacia nosotros es muy fuerte. Y aunque esto es para cualquier varón que me está escuchando, aunque no sea pastor, cualquier mujer que me está escuchando, aunque no tenga ninguna posición de liderazgo de ningún tipo en la iglesia, esto es para cualquier creyente en Cristo Jesús, sea jovencito, adolescente, niño, viejo, anciano, mediana edad, esto es para todos. Absolutamente para todos. Hay que poner límites. No estoy hablando de legalismo, no estoy hablando de ser orgullosos, arrogantes, pedantes, creyéndonos celebridades, no me toque, no me mire, no me hable. No. Absolutamente no me malinterprete. Yo soy muy sociable, Dios me ha hecho así, a mí me gusta la gente. Me encanta hablar con la gente, estar con la gente. Dios me hizo así. Desde que era un niño, ¿ok? Al mismo tiempo tengo mis momentos de introversión y a veces preferiría estar encerrado y que nadie me vea o estar en un lugar y nadie me ubique. Hay momentos, ¿verdad? Todo nos ocurre. Pero Dios desde pequeño me fue haciendo así y a mí me gusta estar con la gente, pero al mismo tiempo no quiero que eso me cause problemas. Y Dios me lo enseñó desde pequeño. Porque crecí en la iglesia y escuchaba de problemas dentro o fuera de mi iglesia. Y mis padres me aconsejaron bien y yo podría haber desobedecido a eso. Y yo me estoy dando gloria, simplemente le estoy dando gloria a Dios porque Él fue el que me dio y me sigue dando las fuerzas para no caer. Y cuando alguna vez casi me descuido, me daba cuenta, ¿qué estoy haciendo? No me doy cuenta que esta persona tiene este interés o el otro, pues a salir corriendo. Literalmente, porque la Biblia dice, huye de la tentación. Huye de la tentación. ¿Ok? Y aquel que quiso, bueno, ¿para qué vamos a hablar? Pero vamos a decirlo. Aquel cuya mujer de otro quiso, pues hasta le sacó la ropa, salió corriendo. Recuerda aquel caso en la Biblia, ¿verdad? No salió corriendo porque no era hombre, salió corriendo porque era hombre. Y él dijo, yo no le puedo hacer esto a Dios ni a tu esposo. Y le fue mal, fue a parar a la cárcel porque la mujer calumnió, habló mal de él, como si él se quiso aprovechar de ella. Esa es una historia del Antiguo Testamento, no vamos a entrar en ella. Pero usted sabe, muchos de ustedes saben de quién estoy hablando, etcétera, etcétera. Pero este es el punto, no se trata de que uno sea arrogante, orgulloso, pero se trata de que ponga límites, inclusive en el espacio físico. Con eso quiero decir, no estamos solos con una persona del sexo opuesto para ministrarla, para orar por ella o para orar por él. Y ponemos ese manto de piedad y decimos, es que usted no tiene fe, el Señor nos va a proteger. Sí, pero la Biblia dice, huya de la tentación. No abra la puerta al diablo. Entonces, no tuerza las Escrituras. Pablo le está diciendo a Timoteo, huye de las pasiones juveniles, en otro texto. Y acá le dice, compórtate con toda pureza, pon límites, es lo que le está diciendo. Pon salvaguardas alrededor tuyo. Es un pastor. Bueno, yo le digo a los pastores que me están escuchando, ya como un pastor mayor de edad, no anciano todavía, pero no me falta tanto. Manténganse con pureza. Daniel, yo mismo, yo también, no puedo pensar que no pudiera llegar a caer. Manténgame con pureza. Huya de la tentación, Daniel. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se hace eso? Huya de la tentación. Tenga cuidado cómo mira a una mujer. Tenga cuidado cuando puede usted notar que alguna mujer tenga interés en usted. No esté nunca solas con ella. Trátelas como hermanas en Cristo. Eso es lo que debe ocurrir. Honre el ministerio. Iglesia, honre el ministerio de su pastor. Ayúdelo. Ofrézcale ayuda. Cuando usted perciba que pudiera estar en peligro, aún sin que él se dé cuenta. Antes del programa, finalizando el programa, yo les voy a contar una experiencia rápida que yo tuve. La experiencia no fue rápida, pero rápido se los voy a contar. Que yo tuve en Houston, hace muchos años atrás, 30 y tanto, por ahí. Yo estaba en la iglesia, como hago hasta la fecha, saludando gente, después del mensaje, hablando con uno, hablando con otro. No era una iglesia grande como la Red, era mucho más pequeña, pero iba creciendo, gracias al Señor, gracias a Dios. Y en una ocasión, un hermano vino y me dijo, pastor, quiero decirle algo, muy personal. Sí, cómo no, dígame. Sí, pero se trata de usted. Hay una hermana que lo está saludando de una manera y usted no se da cuenta. Y yo veo que usted no se da cuenta. ¿Por qué usted no se da cuenta, pastor Daniel? Porque usted no anduvo en el mundo, no se crió en el mundo, pero yo sí. Yo vine a conocer a Cristo más tarde. Y yo noto lo que está pasando con esa hermana. Esa hermana tiene cierto interés en usted, me doy cuenta. Yo me asusté, pero comencé a observar y me di cuenta que tenía razón. Entonces ahí le dije a mi esposa, no te muevas de mi lado. Y no tuvimos ni que hablar con esa hermana, se dio cuenta. Y yo le di gracias a Dios por este hermano y de gracias a este hermano. Y a partir de ahí yo mismo, aún viajando, sin mi esposa al lado, supe lo que tenía que hacer. Le dejo con eso y nos encontramos mañana, si el Señor quiere.
Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a radiolared.net.
Continuamos en la programación que trae esperanza a tu vida. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.